esta semana en Pólvora Warfare.
¿What?
Extreme Rules.
¿What?
La final del Best of the Super Juniors en Japón.
¿What?
El regreso de Lucha Underground.
Qué chulada.
Estamos muy felices en esta nueva emisión de Pólvora Warfare, donde vamos a hablar de Extreme Rules, porque tenemos un nuevo retador número uno, el señor Samoa Joe. Y Erika está muy contenta. Erika, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Cuéntamelo todo. Viendo ganar a Samoa. No, horrible. No tengo palabras.
Está enojadita. El señor Bruce, ¿cómo estamos, señor Bruce?
Por fin está siendo la época de buenos luchadores, sí. En WWE.
Sí.
Tener luchadores gordos que no hacen nada.
Sabía que había venido André.
Que no hace nada. Toda la lucha
fue el que más hizo, ¿no?
Los dos gordos, prácticamente los dos gordos de la lucha, fueron los que más hicieron la lucha.
¿Por qué dices que no hace nada, Samoa Joe?
No es que no hagan nada, pero si no se hubieran apoyado, los hunden.
¿No? Al final Joe ganó solito sin ayuda.
Porque ya
nadie,
todos
¿eh?
Estaban cansados. Claro, me espero.
Fue más hizo Samoa Joe en la lucha.
Me espero a que todos estén cansados, entro al ring cuando ya no pueden y ya. Obviamente ganó.
Claro,
ay, vale, lo explicó la mismo con Roman Reigns, ¿eh? O sea, entonces. No fuera el enclenque, porque ahí sí está bien.
Sí, sí, sí. Esto es hermoso porque vamos a tener en las grandes bolas de fuego King Kong contra Godzilla, literalmente, que es una lucha, la verdad es que es de ensueño. A lo mejor ahorita se fue disipando esta emoción por esta posible lucha, porque Joe no ha tenido el mejor de los ascensos al elenco estelar.
Lo metieron a lo, ahí se va.
Pero cuando sean en NXT, tú veías a Samoa y decías, güey, yo quiero una lucha Samoa.
El público amaba Samoa Joe en NXT.
Sí, sí.
Aquí
sí.
Por desgracia en Raw no ha tenido como su gran
los escritores, como que decidieron echarle el tratamiento genérico de él es el amigo de Triple H, que de la autoridad y ataca sin razón, ¿no? Entonces, pues eso lo ha alejado mucho de que el público pueda conectar con él. Pero ahorita creo que era lo que necesitaba. No solo lució brutal, le estuvo castigando a todos, estuvo inmiscuido durante gran porción de la lucha, sino que pues ahora va a tener la oportunidad de demostrar de que se ha hecho con Brock Lesnar una lucha como de titanes, ¿no? Esos dos enormes monstruos. Como te digo, Kong contra Godzilla. Y Erika está que se le lleva la verga. No sé por qué. No entiendo cómo alguien no puede gozar de Samoa.
Tal vez porque perdió el enclenque.
Sí, perdió el enclenque de Finn Balor, que estuvo ahí echando lanzas zacatecas a diestra y siniestra y esas cosas.
Pero... de gras, por favor.
No.
Entremos en discusión con eso. Ya.
No te atreves a insultar a macho.
Pasemos a otras luchas. Bueno, no. Ya no sé qué decir de ese pay-per-view, estoy muy decepcionada.
La marcha Zacateca, chingada madre.
Paraguayo, eres histórico.
No coup de gras ni nada, no lanza Zacateca.
Coup de gras, por favor.
No, aparte es coup de gras porque es en francés. Nomás. Te informo. Uy, te
perdón.
Informo por si no sabes francés.
Uy, perdón.
Ulala, señor francés.
Bueno, vamos a ver, ¿qué otras luchas tuvimos? Austin Aries contra Neville, creo que fue la más flojita.
Es que la bronca fue que la metieron antes del estelar.
Efectivamente.
Pudo haber abierto el show y hubiera estado más decente.
Porque técnicamente a lo mejor fue la mejor, ¿no? En cuanto a llaveo y todo
sí,
eso.
Sí, claro, ¿no? Son buenísimos esos dos dudes en el ring.
Pero el público de Baltimore, que hay que decirlo, fue maravilloso. Ha sido de mis favoritos este año. Estuvo en todas las luchas gritoneando y apoyando y toda la cosa. Pero ya ahora, pues sí te cansas, ¿no? Ya eran casi las 3 horas. Y pues si falta todavía el evento estelar y te pones a llavear en el piso 20 minutos, pues vas a dormir a todos. Porque, aunque fue la única en la que Erika creo que latinó a su pollo, ¿no? A Neville. En todas las demás.
Erika tuvo mala suerte.
Porque sí, una cosa asquerosa.
Sí, qué triste.
Hoy no fue su noche.
Kalisto derrotó a Apollo Crews en el pre-show. Me gustó esta lucha.
Estuvo bonita.
Estuvo muy buena, estuvo entretenida. Bien para abrir un pay-per-view bastante polémico.
Y siguió esta historia que a mí se me ha hecho muy entretenida entre Titus y
Apolo,
como de enemigos, soy tu maestro y la mamada. se me hace bastante buena. Y le dio oportunidad de Cali eso de mostrar. El público estuvo bastante metido, ¿no? Con sus maniobras aéreas.
Lucha.
Sí,
lucha.
Creo que para inaugurar esto el público ayudó bastante.
Sí,
entonces,
sí.
Estuvo muy, muy padre.
Rifaditos. Luego tuvimos el Miz derrotando a Dean Ambrose por el campeonato intercontinental.
Finalmente.
Las luchas que más nos emocionamos.
Dean Ambrose fought valiantly. It was an incredible match back and forth. But in the end, the wisdom, the wits, the high ring IQ of the Miz was just too much for the lunatic fringe to overcome.
Probablemente yo creo que para mí fue la que yo más esperaba en toda la noche y ganó la persona que yo quería.
Qué hermoso. Y el hombre que lo merece, para mí el Miz debería estar en el evento estelar. Es más, ni siquiera se llama yo que el Miz tenga que ser el evento estelar porque es entretenido todo el tiempo. No hay momento en que yo no vea al Miz y capte mi atención. ¿Tú qué opinas de esta lucha, Angélica? ¿Sí o no?
Sí, estuvo entretenido, aunque le iba a Ambrose, también perdió.
Qué raro.
Pero estuvo muy entretenida, esos giros, esa historia que tiene The Miz con Maryse, es increíble cómo se complementan en el ring uno al otro.
Slap me right now.
Y aparte eso me gustó porque cuando lo abofeteó al Miz, se veía como la cara de tristeza de Maryse en el rostro. O sea,
la incomodidad.
La incomodidad de, ay, te amo, cochita.
Pero toma. Sí.
¡Qué chulada! Y bueno, después tuvimos a Rich Swann y Sasha Banks contra Noam Dar y Alicia Fox.
Alicia Fox.
Soy todo lento. Esta lucha, ¿qué te pareció, mi pequeño Bruce?
Muy buena, entretenida, sobre todo porque pues, el público estuvo muy prendido con Rich Swann. Y pues se me hizo muy decente. Alicia Fox se me hace muy buena en el ring y en su papel, todo. Sí. Así para dar el relevo, los abracitos es súper tierno y bien cagado.
Y creo que no lo había visto realmente.
No, o sea, nunca así como de. Y para todos los tags eran así, con abrazos.
Sí,
entonces
sí.
Estaba súper cool.
Eso es el amor, chingada madre. Como dice Corey Graves, pues, un verdadero amor.
Porque Rich Swann era de Baltimore, ¿no? Entonces el público.
Sí, a lo mejor en otro público, más huraño, hubieran recibido con silencio esta lucha, ¿no?
Sí, no
que no sé por qué a mí se me ha hecho muy buena rivalidad, la verdad.
Es muy buena.
Aparte creo que ayudó mucho el hecho de que Sasha Banks estuviera ahí, estuvieran como bailando y...
Sí.
Hacen como... Bueno, tienen como química.
Uh-huh. Sí, las dos parejas tienen buena química. Sí, o sea, sí los crees como el parejito.
Y les echan un buen de ganas. Les están echando un buen de ganas. Sobre todo Sasha lo veo como lo promueve en redes sociales, cómo se pone a bailar, como que le está haciendo lo mejor. A pesar de que la están de cierta manera relegando, ella está haciendo lo mejor para
vender esa historia.
Exactamente. Entonces ahí bastante destacado. Después tuvimos a Alexa Bliss derrotando a Bayley en una lucha de Kendo Stick.
Pero prácticamente fue Alexa Bliss contra nadie porque Bayley no hizo nada.
Bayley
es el intocable.
Bayley es tristísimo. Es más, si ahorita me pones a hacer una lista de los peores luchadores del año, te pongo a Bayley.
Fuck.
Te pongo a Bayley. Que ha hecho nada, ¿no?
Sí,
ganó un campeonato. Unas luchas aburridas.
Pero pues, súper forzado el título.
Súper forzado. No la veo con carisma, no la veo cómoda, no la veo divertida. No le veo nada a Bayley.
Es que para mí el papel de Bayley es como, o sea, está tal vez entretenido, pero yo creo que es más para las niñas pequeñas, como de abracitos y bonito y todo. Pero.
Sí.
Niñas pequeñas, tú ya tienes.
No, estoy muy molesta con Bayley porque la verdad llegó al ring y no hizo nada más que tirar el palo y el kendo.
Ah, se tiró un palo con
conmigo, ¿no?
Porque pasa en el video.
Y ofrecérselo a Alexa Bliss como una ofrenda. Y no. No estoy muy molesta, no hizo nada, se quedó tirada recibiendo golpes.
Chafísimo. No, de la lucha sí fue tristísima. Fue como una continuación de...
Sí.
Sí.
Con qué cosa tan mala.
Pero pues Alexa Bliss sigue siendo campeona. Sí, sí. Entonces yo estoy feliz con eso.
Exacto. Así es como lo destacado que me hizo. Perfecta. O sea, campeona. Y realmente fue lo que quiso algo. Pues los palazos y hay unas llaves. Pero cada vez que Bayley tenía la ofensiva, o se resbalaba o no sé qué estaba haciendo. Una cosa tristísima.
Ya una no cosa hablé. Horrible.
No hablemos de esa cosa tan aburrida.
Supongamos que nunca pasó.
Después tuvimos la lucha de Jaula, Cesaro y Sheamus contra los Hardy Boys. ¿Cómo viste esta? ¿Podemos decir que fue sorpresa?
Sí, fue la
bastante sorpresa. Creo que estuvo bastante interesante. Aparte nos tenía así como al filo del asiento porque no sabíamos qué iba a pasar. Realmente nos sorprendió el resultado.
Jeff Hardy, top of the steel cage. Whisper in the wind.
Al final de la lucha, Jeff Hardy se aventó...
Ya había salido.
Qué raro. Pero ya había salido y decidió. Dejó a Matt solo, el culero. Y decidió volverse a escalar y aventarse como en un. un tope medio frito, un lance que no fue el mejor, pero pues cayó ahí hecho bolas. Entonces la historia fue que pues, Cesaro y Sheamus escaparon escalando mientras Matt intentaba arrastrar a Jeff hacia la puerta. Entonces pues ahí ahora quién va a salir primero, quién va a salir primero. Y fue dramático, ¿no? Estábamos todos gritoneando, sí, sobre todo Erika, fue. Estaba en un estado verdaderamente de
histérico,
de histeria. Y Cesaro y Sheamus, digamos que ganaron por milisegundos. Aunque ya lo vi medio forzado, sí se vio así como, ay, ¿por qué no se avientan, no?
Desde un ajá, sí.
Pero bueno, estuvo, fue algo diferente. Yo creo que fue nunca porque, lo había visto.
Fue no, padre, sí.
Porque aparte los Hardy eran la imagen oficial del evento de Extreme Rules. Uh-huh. Entonces era como, ah, sí van a ganar. Son los Hardy, acaban de regresar de a la W. Pues van a tener los títulos un buen rato y de repente los pierden. Y dices como, ¿qué?
¿A dónde van los Hardys después de esto, Erika?
Buena pregunta,
Marín. A su casa.
A su casa. Espero que ya traigan el gimmick de Broken. Eso estaría muy cabrón.
¿Crees que lo usen? O sea, pon tú que ya no hay demanda, que no sé qué. ¿La WWE crees que lo use?
Espero que lo use y lo use bien. Porque si lo limitan, si limitan a Matt Hardy, creo que no va a funcionar, sí. Y la gente no lo va a entender.
Tienen que darle mucha libertad.
Es exacto. Que el personaje de Broken es muy complejo para el universo de WWE.
Pero ya.
Pero manejándolo bien lo pueden.
Porque es que es algo que se vuelve a volver viral. Por eso todos gritan delete, delete. No es algo que se escuche nada más en ciertos Chicago, en Filadelfia. Bueno. Se está escuchando en todas las arenas porque se volvió viral toda esta jalada, hermosa jalada del Final Deletion, ¿no? Entonces. Sí. A lo mejor podría funcionar, pero veo difícil que la misma WWE luce, porque son muy conservadores, sí. En general.
Y aparte, hay muchos, muchos rumores de que ya los quieren separar, así como llegaron, ya sí. Los quieren separar y darle a Jeff Hardy oportunidad por el título.
Que sería un error, ¿no?
Porque Matt, sí, porque Matt...
Más el que trae el verbo, aparte, ahorita. Está prendido.
Sí, Hardy... O sea, Hardy ya no está haciendo maniobras muy chingones en el riff.
Ya están grandes.
Ya. Sí, tranquilo, pero por ejemplo,
discúlpalo, por favor.
Matt Hardy, como nunca fue tan aéreo como Jeff, entonces no se nota tanto su decadencia como no. De Jeff Hardy. No. Y Jeff Hardy no tiene nada en micro, y Matt Hardy lo tiene todo en el micro.
Efectivamente, efectivamente. Y después la ya mencionada pelea por el campeonato peso crucero que ganó Neville, aburrida, como
aburrida.
Que fue sí. Técnicamente buena, pero mal colocada. Y en el evento estelar.
Ay, una no, belleza, por favor.
Una belleza. Godzilla triunfó. Godzilla triunfó. ¿Cómo escuchó su música? Chula.
Horrible. Bye.
Chula. Oh, sí. Gózalo, gózalo.
Disfruta eso.
Suficiente tuve.
Imagínate cuando escuchas al final de Great Balls of Fire esa canción y Samaya con ese título.
Oh,
eso sería hermoso.
¿Y sabes qué? Puede ser porque lo que quiere hacer la WWE es Bron. Contra no un monstruo. No sabemos qué monstruo. Puede ser Brock. Samuayo. Una de esas Samuayo.
Imagínate una triple amenaza entre esos tres. También sería.
Estaría,
estaría
chulo.
Me gustaría defender a Lesnar.
Pero pues nada más le vas a Lesnar porque es el único no gordo.
¿Sí? No, o sea, me gusta mucho como que sea la bestia y sea medio así indestructible y etcétera. Pero es muy inestable, no lo vemos, no sabemos qué hace.
Sí,
seguramente ahí. Estaba en su casa viendo el pay-per-view.
Nah, está sí, lo estaba viendo. Se está cogiendo así, pero es que está viendo estas mamadas.
Entonces,
está viendo videos de perritos.
No puedo defender lo indefendible, así que venga Samoa.
Y
ay, hace rato, cuando terminó el pay-per-view, dijiste: yo desde ahorita voy con Brock Lesnar.
Sí,
y ahorita ya, oh, sí, Samoa.
Es una incoherencia. Estuvo padre la historia de la lucha que fue Bray y Samoa se unieron. Eventualmente, pues,
se tenía que romper esa alianza, pero.
Pero aparte lo estuvieron haciendo a lo largo de los Raws precedentes a Extreme Rules, ¿no? Como que hacían pareja y se peleaban, ¿no? Entonces ahora ya fue como.
Pero funcionó muy bien. Y como dijimos al principio, fueron los dos que más estuvieron presentes en la lucha, así.
Sí.
Gacho.
Y por ahí Roman hacía sus lanzas, Finn las patadas, sus jaladas, pero al final Samoa y Bray fueron los que más hicieron y Samoa al final ganó con su coquina clutch. Valor no se rindió como para protegerlo, obviamente se desmayó, ¿no? Entonces ya, con eso ganó y pues creo que fue un buen final para este Extreme Rules. Erika, aquí, ¿cuál fue la mejor lucha de la noche?
Miz contra Dean Ambrose.
Bruce. Por dos. Miz contra Dean Ambrose.
Y yo digo que sí, yo con Miz contra Dean Ambrose. Al final me gustó mucho, fue muy creativo, ¿no? Todo eso de que
sí.
Dean estaba a punto de descalificarse y Miz hacía lo posible por
sí, aparte,
¿no?
no ganó este Ambrose por el mes por descalificación. Ganó. O sea, realmente ganó de manera limpia, entre comillas, pero fue por pinfall, entonces chulada, eso estuvo muy bueno.
Chulada. ¿Quién fue el MVP? ¿Samoa Joe? ¿O quién dirías? Así que dijeras, este luchador me sorprendió durante esta noche.
No lo sé.
Difícil.
Para
difícil.
Mí fue, estoy entre Samoa Joe, Miz y Cesaro. Cesaro en la lucha de la jaula se vio muy fresco, muy rápido, con buenos movimientos desde mi punto de vista.
Como siempre. Sí.
Entonces, y destacó más que los otros tres, que bueno, ni modo, pero para mí esos tres son los mejores, pero Samoa Joe se lleva el premio porque de todos los guapos que había ahí, y el perro y el arquitecto, el asesino de reyes, todo, y ganó Samoa Joe. Entonces, yo creo que él sería el MVP.
Erika.
Cesaro. Para mí me sorprendió mucho Cesaro.
Ay, me hizo nada.
No, de verdad estuvo a punto de salirse de la jaula varias veces. O sea, la habilidad que tiene es increíble. Dos saltos y estaba arriba de la jaula. Es un macho.
Pues no fue mejor que Samoa Joe, el verdadero MVP. No diga cuento chino de Erika. El verdadero MVP fue Samoa Joe.
Es más, es el luchador de mes de pólvora. El mes pasado fue Jinder Mahal. Este mes es de Samoa Joe.
Efectivamente, me parece un buen criterio. ¿Y cuántas estrellas le pondrías a este evento en general, Erika?
Tres estrellas, sí.
Bruce.
Yo igual un 3.5.
Yo igual 3, lo bajo a 2 porque perdió un andar de huevos.
Nada más por eso.
Y la neta, yo creo que, o no fue lo que más me
acuerdo. Sí, claro. En cuanto salió un andar, hubieran visto a Wally. Saltó de la silla y.
Sí, chulada, chulada. Hizo unos movimientos muy exóticos.
Sí, como de Dalton Castle, como de Pimpinela, una cosa verdaderamente rara.
Yo solo doy las 3 estrellas por Miz y por Samoa.
Sí, sí, es que es todo muy rifado.
Hermoso, hermoso.
Y bueno, pasemos rápidamente a hablar SmackDown. ¿Hubo algo que les haya gustado esta semana ya para cerrar la WWE?
¡Breezango!
No, oye, yo quería decir Breezango. Es que Breezango tienen los segmentos más hermosos y graciosos.
Sí. Sí, no, ahora quieren como meter a Summer Rae, ya apareció ahí como su sombra.
Sí.
A ver cómo la metes tú.
Estaría perfecto, para mí funcionaría muy bien. Y es un momento en el que estaban viéndose y, oh, me puedes escuchar en su mente. Oh, él también me puede escuchar. No, fue gracioso.
Es increíble lo que tienen ahí.
New Day Rocks.
New Day Rocks. Qué chulada, ya regresaron.
Por fin regresaron. Y aparte, si no me equivoco, estaban en el rancho de Xavier Woods. Ese SmackDown fue en el rancho de Xavier Woods. Entonces la ovación del público fue hermosa.
Sí, sí, sí. Y obviamente todo lo haces, el colorido, el micrófono chistoso. Sí, no, es una maravilla.
Aunque creo que, no sé si estoy muy seguro, pero cuando Xavier Woods dijo que iban por los títulos, creo que le cambió el nombre a los títulos en la promo. Sí, sí. Sí, entonces creo.
Y bueno, también tuvimos el anuncio de que las mujeres van a tener su propio dinero en el banco. Soy muy esperada, Erika. ¿Cómo ves esa noticia?
Me gustó muchísimo saber que le van a dar una oportunidad a las luchadoras de SmackDown estar en una lucha como Money in the Bank. Creo que Sasha Banks y Charlotte se pueden luchar mucho. Por favor,
se van a luchar.
Creo que dije Sasha Banks, es alguien que dice SmackDown.
Ajá, continúe.
Creo que Charlotte y Becky Lynch se van a lucir muchísimo en este pay-per-view.
¿Quién sabe? Yo voy por James Ellsworth. Un pollo forever and never. Y bueno, eso fue lo que aconteció en la WWE esta semana. Muy interesante. Pero ahora vamos a hablar a verdadera lucha de machos. ¿Por qué Best of the Super Juniors acaba de terminar en Japón? Este torneo que corona a los mejores pesos ligeros. Yo digo que del mundo, ¿no? Pues digo, hay varios aquí en la WWE y por todo el mundo. Pero pues la verdad es que Japón se rifa con su formatito, con sus luchas, ¿no? Y yo quisiera preguntarles a Erika y a Bruce, ¿qué les pareció? ¿Vieron la final?
La final obviamente estuvo increíble.
¿Quién fue? Kushida contra Will Ospreay. Y al final ganó el buen Kushida.
¡Junior! Y fue maravilloso. Platícanos de esta final, Erika. ¿Qué hubo? ¿Qué pedo?
Bueno, en esa final vimos de todo un poco. Estuvo increíble la mezcla de lucha grecorromana, lucha aérea.
Ya
lucha...
veo.
Ajá, exacto. O sea, vimos una mezcla de todos los estilos de lucha libre que pueden existir. Dos machos rifando en el ring. Fue increíble, de verdad. No tengo otras palabras para describir.
Esa huracarrana invertida de Ospreay sobre el filo del ring. El como la estrella mortal que se aventó mientras Cuchilla estaba colgando.
El cúter que hizo de pronto fue increíble.
Sí. No, una maravilla. ¿Tú, Bruce, te gustó? ¿Quién se rifó más, Ospreay o Cuchilla? ¿Sí merecía Cuchilla la victoria?
Pues sí la merecía, pero yo estaba con Ospreay.
¡Ospreay!
Algo que me gustó mucho es que a pesar de que estuvieron luchando semana con semana, pues era, uno piensa que van a estar cansados o hartos, ¿no? Pero yo creo que fue la mejor lucha de todo el torneo. Y, sí. Y pues lo dieron todo, ¿no? A pesar de ser la última, creo que estuvo mejor porque muy decente.
Estuvo rifadísima, fue como... Porque yo justo le decía eso a Bruce, ¿no? Que a lo mejor ya... O incluso tú como espectador, ya al final estás... Yo vi las 56 luchas.
El macho
Wally le dice, estoy loco. Pero a lo mejor dices, ya está hasta la madre, pero no, la neta, sí, es tan bueno el torneo que te va emocionando.
Un final perfecto.
Sí, no. Fue.
Y verlos rifándose el físico, sudando, quedándose sin aliento. Cuando Ospreay se rompió el labio y se embarró de sangre en el pecho, fue como, uff.
Sobre todo, hablando de machos sudorosos. Una cosa terrorífica lo de Erika. Y, digo, porque el año pasado, Taguchi contra Ospreay, que fue la final, no fue tan buena comparado con lo que vimos en el torneo. Y en esa ocasión sí fue incluso hasta mejor. ¿Qué otras luchas a lo largo del torneo les gustaron más o menos, Erika? Una que
me gustó mucho ver ahí a Kenny Omega cerrando con su gran amigo Matt Skrull. Entonces, me gusta el poder que tienen con el público. O sea, conectan tanto con el público. Y aparte la rivalidad que tienen Okada contra Kenny es increíble. Siempre están ahí conectando, ¿sabes?
Y ya en dos semanitas va a ser Dominion, que va a ser tal vez el evento del año. Estoy muy, muy, muy mojado. Y, okay. Bruce, cuéntame, ¿qué competidores te gustaron? ¿Alguien a lo mejor que no conocías, que te haya gustado, que te haya llenado el ojo?
Bueno, una que me gustó mucho y me pareció súper divertida de ver fue la de Volador Junior contra ACH, porque si te gusta que los luchadores estén rebotando en el ring todo el tiempo... Esta fue una lucha genial. Igual la participación de Volador Junior en el torneo no fue lo mejor para mí, pero esa lucha estuvo muy buena y entretenida.
Sí, no era lo que esperábamos. Y esa lucha de ACH fue la que, digamos, elevó mi opinión, porque me había decepcionado. Y contra ACH creo que se rifó bastante. Y luego contra Kushida en la última jornada estuvo bastante chido el Volador. Y del otro lado, en el bloque A, el mexicano, igual Dragon Lee, se quedó muy cerca de llegar a la final, pero perdió en la última jornada contra Taka Michinoku, de todos los luchadores. Pero igual Dragon Lee no me encantó. No más nada, como la actitud o algo que no conecté con él. Sus luchas no me encantaron. Pero al final me cayó bien, porque cuando Kushida ganó el título, se le acercó y estuvieron ahí cotorreando, ¿no?
Bastante, sí, muy chulo. Amigos ellos.
Oh, muy besitos, ¿no?
Qué bonitos. ¿Y qué otros luchadores por ahí? Taguchi fue maravilloso. Para mí la mejor lucha del torneo fue... Yo creo que Kushida contra Taguchi en la penúltima jornada me encantó. Pero por ahí, igual Will Ospreay contra Marty Skrull en la primera jornada.
Absolutely orgasmic.
Yo la pondré ahí como contendiente a lucha del año.
Ricochet versus Ospreay también estuvo muy buena.
Estuvo buena. A lo mejor no tan buenas como las que hemos tenido, claro, con anterioridad, pero igual, siempre es un espectáculo, ¿no? De hecho, hasta creo que acabó en Sports Center de ESPN este Will Ospreay con esas movidas, que es raro que ellos peleen lucha japonesa, pero sí, fue tan impresionante. Una Dragon Rana, yes, con 450, yes, grados que se echó, que estuvo impresionante. Ahí acabó. Y también destacar que fue el último torneo de Jushin Thunder Liger, el gran peso ligero, tal vez el más influyente de todos los tiempos. Ya había dicho que este iba a ser su última participación. Ha estado en los 24 anteriores, ha ganado varios, y en esta ocasión perdió todas las contiendas hasta el final, que fue una buena narrativa, porque le tocaba cerrar contra Taichi, que es un mojón alfa, es como el más odiado. Todo el torneo se la pasó haciendo trampas, ganando de manera marrullera, con piquetes a los ojos, con todos sus amigos metiéndose y ayudándole. Entonces al final tenía la posibilidad de ganar el torneo el dicho Taichi, pero ahora sí Jushin Thunder Liger Jushin Thunder Liger salió como el héroe al rescate, le dio su merecido, ¿no? Así como un verdadero héroe, y ahí acabó una historia feliz, ¿no? Porque sí acabó su participación con una victoria, que fue la única que tuvo en el torneo, y la verdad es que todas sus luchas fueron muy, muy buenas, a pesar de no sé cuántos años tenga, casi 50.
Respeto.
Puro respeto. Y por ahí del otro bloque también me impresionó Tiger Mask, que yo lo tengo ya en calidad de tronco, ya está bastante viejito. Pero creo que echó el resto en ese torneo. Tuvo grandes luchas con Volador, con Kuchida, con Taguchi. Y por ahí hasta casi gana. Que qué bueno que no, porque,
porque no hubiera sido lo mejor del mundo.
¿Cuál creen que es el futuro de Ospreay? Digo, ya van dos finales a las que llega.
Y ganó una. No, sí, ganó el año pasado.
Ah, cierto, ganó.
El año pasado. Pero es interesante porque había muchas críticas de que a lo mejor New Japan no lo había usado tanto. A pesar de haber ganado la final, ahora sí que a partir de ahí no lo habían usado tan bien. Pero pues ahora vimos que pues, sí le tienen la confianza, otra vez llegó a la final, otra vez ilusión. Pero será interesante cuál puede ser el futuro, porque ahorita va a ser otra vez Kushida contra Takahashi, que es un poco pan con lo mismo. Será el tercer enfrentamiento que han tenido en nada más en este año.
Y va a ser por el título.
Va a ser por el título en Dominion, que va a ser tal vez el mejor evento del año, por ahí con Wrestle Kingdom. Va a estar también Kenny Omega contra Okada en la revancha de la lucha del año.
Espero que superen la primera lucha porque...
No, te fallo. Se van a matar si no se dejan.
Que lo dejen todo ahí porque...
También van a estar los Young Bucks allí.
Los Young Bucks contra Roppongi Vice. Va a estar mojadísimo. Va a estar, ¿qué más? Tanahashi contra Naito por el campeonato intercontinental. Otra revancha. El luchador babyface más popular de todo Japón contra el luchador rudo más popular de todo Japón. Va a estar el público encendido por ahí.
La pesadilla americana. Cody contra Michael Lane.
Va a estar tremendo, ¿eh? Va a estar tremendo. Aunque ahí también me genera dudas porque como que a los japoneses les viene valiendo una kilo de verga Cody Rhodes. Pero lo están metiendo como con calzador, ¿no? Ay, sí, que les guste Cody Rhodes y los güeyes, pues no sé si le aplauden y todo, pero es como...
No, es como...
¡Cody! ¡Cody! Sí, exactamente.
Y por ahí también me parece que está War Machine, va a defender los campeonatos en pareja contra los
Guerrillas.
Los Grillas del Destino, que son aburridísimos, pero War Machine es la cosa más hermosa, si no los han visto.
Sigan con los títulos porque...
Sí, si no, son aburridísimos, Tamatonga y Tonga Roa, pero esperemos que War Machine retenga, si no los ha visto, son una maravilla. Hagan de cuenta que son como Braun Strowman, pero 10 veces más ágiles y en pareja, entonces son una cosa... tremenda.
Wonderful.
Pero bueno, eso fue lo que sucedió en Japón. Kushida, el gran vencedor de este torneo maravilloso, que incluso algunos dirían que fue mejor que el Cruiserweight Classic del año pasado.
Demasiado.
Sí, puede ser.
Aplausos para el macho ganador.
Muchísimo. Y vámonos hasta México, ¿no? Porque, bueno, México, Chilango, California, porque Lucha Underground ya regresó con su tercera temporada. La segunda parte se tomaron un break de 6 meses. Que fue, se me parece fue demasiado largo, ya se me estaba olvidando qué estaba pasando. Y sin spoilers, porque recordemos que todavía no sale en Netflix. ¿Qué te pareció este regreso? Pues porque no te veo tan contento.
No fue lo mejor. El final, la lucha que hubo allí estuvo muy, muy buena, pero el final no me agradó para nada. Y pues ya algunos tal vez compartirán mi opinión cuando lo vean y sabrán por qué estoy un poco triste, pero pues con todo mundo.
Una lucha, eso no es spoiler, porque pues, ahí empezó la temporada. Johnny Mundo contra The Mac por el campeonato de lucha underground. Una lucha de All Night Long. Como diría mi tío Darío Cueto.
One match, one show, All Night Long. Whichever luchador has the most pinfall and submission victories at the end of the night will be the lucha.
Es un Iron Man match, ¿no? Digamos que dura 45 minutos por ahí.
Dura todo el show.
Dura todo el show, ¿no? Ese es el chiste. Estuvo, a mí me encantó porque tuvo todas las cosas que...
Una buena lucha puede tener.
Que extrañaba yo de lucha underground, ¿no? Hay por ahí un spot con Sexy Star, está Son of Havoc echando cervezas. Es como algo diferente, algo que no ves en ninguna otra empresa de lucha libre. Pero, digo, igual al final sí siento que... pudo haber sido un poco mejor. Me agrada porque pues, salió mi tío Darío Cueto y chalala.
Pero pues igual se disfrutó porque Lucha Underground tiene ese toque fresco, gracioso, con spots y segmentos muy buenos. El final no fue lo mejor, pero fue un buen regreso para Lucha Underground.
Y yo ya me había como olvidado, o sea, sí fue un punto que hasta dije... Como,
ay, ¿es esta semana?
Sí, 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 normalmente me emociono mucho, pero pasó tanto tiempo que fue así de... Ay. Y yo, ya que empezó, fue como... ¡Oh! Me mojé. Y también tenemos noticias de mexicanos. Aparentemente Raúl Mendoza, alias Jinso, acaba de firmar con la WWE. Supongo que vamos a empezar en NXT. ¿Qué opinas de este movimiento, mi querida Erika?
El buen Jinso. Me sorprende que lo hayan contratado en NXT porque es como de más lucha extrema. Yo lo recuerdo perfecto con su paliacate tipo cholo.
Cholazo.
Y unas luchas ahí en DTU bastante buenas. Muy sangrientas, by the way. Pero... creo que es una buena idea tenerlo, aunque no estoy segura de qué van a hacer con su personaje, cómo lo van a manejar, y si lo van a saber aprovechar, porque si lo tienen igual en el olvido como a mi querido y adorado Andrade...
¡Pues no está en el olvido! ¿Por qué todos me dicen que es un jover?
Bueno, no que sea un jover. O sea, hay veces que me cuesta trabajo entender su papel de party boy, y etcétera, pero... no me gusta lo que están haciendo con él, sinceramente. Esperamos que con Jinso sea...
Es que ya llevo varias luchas ahí perdidas, entonces... Pero no es Jover, pero...
Pero pierde, pero su personaje le está ayudando mucho. Ajá. Porque su cara es de no me importa perder porque me voy a ir de fiesta. Y eso lo está protegiendo, ¿sabes? No es como que ya perdiste, eres un mojón. Es como, no hay pedo, perdí porque la neta es que me fui de fiesta.
Tranquilo, amigo. No, pero O sea, y creo que sí le está ayudando en cierta parte. Porque... la gente lo está apoyando, la gente ya grita cuando va a aplicar un movimiento. Entonces sí le ayuda, pero a mí no me gusta verlo perder siempre. Necesitamos un ganador. No nos desviemos del tema, regresemos a
Tú solito te desviaste.
Una paca hasta Andrade porque está muy interesante. Va a terminar ganando. Para mí es el mejor luchador que hay en NXT. No es ni Rude, ni Hibita, ni esas chingaderas.
Aplausos.
Él y este pelón, Oney Lorcan, también se me hacen de los mejorcitos. A mí Andrade es el mejor, así libra por libra. Puede hacer de todo. Lo que le falta, a lo mejor, pulir el personaje, como dice Erika. Y porque más que nada es que el público no lo está terminando de aceptar.
Exacto.
Y no le ayudó el debut, los pinches tirantitos, el outfit mamador de Chaka.
La canción.
La canción bastante malita.
Sí.
Que incluso la canción es como de esas que cuando no eres popular se notan porque empiezan muy silenciosas, entonces se escucha la indiferencia del público, como Carmela, por ejemplo, que empieza como toda calladita, entonces se escuchan como los grillos, ¿no?
Exacto.
Igual esto no le está ayudando a André, que André.
André, te extraño.
No, te extraño, mofito. Pero bueno, ya, yo creo que tarde o temprano Andrade, porque se ve que le tienen fe. Se ve que a Triple H como que le moja las pelotas.
Y le está metiendo al inglés. He visto sus publicaciones, he visto todo. Le está metiendo al inglés. Tengo mucha fe.
Para que tenga sus buenas promos ahí. El macho.
¿No le está metiendo al inglés?
El número uno.
Seguramente.
El número uno.
Bueno, regresando un poquito al tema ahora sí con Jinso, alias Raúl Mendoza. Para empezar, le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Porque Raúl Mendoza, no me agrada, carnal. Sí, no. ¿Qué nombre le pondrías, pequeño Bruce?
No, gusta, no.
Jinso está chido, ¿no?
Jinso está
bien. Sí, está bien. ¿Es a Raúl Mendoza?
Sí, sí. ¿Pero no hay copyright con Yu-Gi-Oh? O sea, porque yo escucho Jinso y pienso en que Chin ya me
aplicaron.
Mis cartas de trampa ya valieron para puro queso, ¿no?
Puta madre, ¿dónde meto la defensa?
Si le ponemos Ronnie Mendoza es como boxeador, ¿no? Boxeador de la...
Ronnie Mendoza.
Sí, sí, suena Mendoza. Como boxeador. Me gusta un poquito más que Raúl Mendoza, pero sí suena como boxeador que hay aquí de la arena de Nezahualcóyotl.
Mejor que le pongamos el oso rulo como ese personaje de los Simpsons.
Sí, el oso rulo, sí, sí, ya me convenciste, carnal. Ahora, que o sea, sí está firmado en NXT, ¿no? No es nada que se va de al cruiserweight a los cruceros. No,
según yo sí está en NXT, por lo que
gracias
sé.
Gracias a Dios.
Por lo que el spoiler que me hizo Gasquita.
Ah, sí, sí. Ah, qué bueno, ojalá le deseamos la mayor de las suertes a este macho, porque igual en el Cruiserweight Classic fue de mis luchadores favoritos, a pesar de que solo fue una.
Y pasó muy desapercibido, de hecho la gente así como que se quedó, ¿quién es Raúl Mendoza?
Pero me metí a Reddit, que no sé por qué me meto ahí, si es la comunidad es horrenda, pero bueno, tienen buenas opiniones y te da una idea general de cómo son los fanáticos hardcore. Cuando pusieron esa publicación, todos la votaron y pusieron, qué bueno, este güey es una pistola y me encantó verlo en el Crusader Classic, ¿no? Y lo conocía, ¿no? Dije, mira, qué bueno.
Qué bien.
Me agrada. Y otra pequeña noticia que tuvimos es que La Máscara y Máximo ya tienen empleo después de su...
Están en una refaccionaria.
Después de vender las autopartes, sacaron para su viaje a Tijuana.
Y ya están ahí con Conan, ¿no? Les está dando de comer. Que sí se me hace... O sea, era un poco obvio que se iban a encontrar trabajo rápidamente porque es Máximo y es súper carismático y querido y conocido. Pero pues era un poquito de coraje que van a ganar más dinero que lo que están ganando las MLL.
Claro.
Después de hacer su macuarres, ¿no? Porque sí, de Clash les van a pagar en dólares, van a empezar a ganar a audiencia, a lo mejor los mandan a TNA, recordemos que tienen un contrato. Y pues a ver, ¿no? ¿Cómo crees que les vaya bien, mi querido Bruce?
Pues de que les va a ir bien, les va a ir bien, porque como dices, son carismáticos, sus promos que han estado subiendo a The Crash.
La Máscara no se hace tan carismático.
Bueno, pero
máximo compensa.
La Máscara le falta micrófono.
A la Máscara le falta poner a trabajar ese ojo flojo que tiene ahí.
Oye.
Pero pues la van a hacer en grande, yo siento, pero como tú dices, está súper mal. Que después de esa macuarres,
sí,
porque ese video es tan decepcionante.
Ya sé.
Entonces, pero bueno, pues le sirvió hasta para sus promos, que ahora mencionan los coches como si fuera una pinche gracia.
No, y pase la clásica que aplican los mexicanos que viven de una, ¿no? Y que bueno, van a recordártelo por el resto de tus días.
Su One Kid Wonder, pero en chiste.
¿Contra quién te gustaría verlos ahí en The Crash, Erika?
Me gusta la rivalidad que están teniendo con la
Rebellion. Sí, se ve chida.
Es como muy chida. Y aparte, Pentagón es como muy rudo con la máscara por lo que hizo. Y se lo recuerda cada rato. Y dice, tú me vas a venir a asustar en mi casa. Entonces, me late bastante.
Cero miedo, carnal.
Cero miedo, papu. Y bueno, pues ahí está la luchita mexicana. Ahora, pues tenemos... una buena sección, ya sabes que aquí el tío Wally tiene sus jueguitos, lo que llamamos los War Games. En esta ocasión yo voy a ser el señor McMahon, yo voy a ser todopoderoso.
Señor Vince.
El booker principal. Y necesito que aquí mis jóvenes escritores creativos me digan una historia y me convenzcan. O sea, necesito escucharlos, que sean convincentes, porque... la temática de esta semana, hagan de cuenta, yo soy Vince, necesito un dinero chingón mexicano. Así como tengo el dinero chingón de la India con el Maharaja, quiero el dinero de México y por lo tanto necesito un push a un luchador mexicano. Y ya que Kalisto está más hundido que la que la verga, vamos a voltear hacia NXT, donde está Andrade 100 almas. Necesito subirlo al elenco estelar y darle un push. Que hasta que llegue campeón de la WWE. ¿Cómo le haría? Empecemos con el señor Bruce. A ver, que nos cuente.
¿Por qué?
Que nos cuente su historia creativa, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, todo comienza...
Ah, bueno.
Es una vez
un Dalton Castles, que está en Ring of Honor. Pero su contrato va a terminar en junio.
Efectivamente.
Entonces... por ahí tal vez un dinero chingón le cae y lo mandan a NXT probablemente. Entonces supongamos que llega a NXT, pero su debut va a ser una lucha contra Andrade. Y el ganador tiene un contrato en NXT y el otro pues se va bien lejos a su casita.
Uh-huh.
Obviamente la lucha la gana Dalton Castles.
¿Estás insinuando que Andrade pierde luchas?
Tal vez, pero últimamente sí. Pero bueno, entonces Andrade se queda así desempleado, pero obviamente en tipo kayfabe.
Uh-huh.
Y sale un Daniel Bryan ofreciéndole un contrato en SmackDown.
¡Yes!
Imagínate a Daniel Bryan en NXT, sería un pop enorme. Entonces, bueno, ya se lo llevan para allá a SmackDown. A Shane no le parece mucho esta idea.
Mente,
y pues empieza a tener como choques con Andrade. Y su primera lucha de Andrade en SmackDown es un Lumberjack match.
Uh-huh.
Y pues como a los demás integrantes de SmackDown tampoco les agrada la idea, pues empiezan a atacar al pobre Andrade, ¿no? Pero llega un luchador a hacer el save. Y ese luchador es Sami Zayn.
Oh.
Y es Sami Zayn a hacer un save por Andrade. Y ya sabes, escena épica en el ring, los dos contra medio mundo.
Ah,
entonces, bueno, empiezan a tener como popularidad con el público. y después yo los veo en una lucha, no sé, en un SummerSlam tal vez, contra The Usos, con una estipulación de los, si los Usos pierden, pues pierden la cabellera, y si los, el genérico y Andrade ganan, pueden recuperar las máscaras. Entonces, y todo esto lo lleva a hacer otro show televisado de SmackDown y Raw en México. Entonces van creciendo como este espuma de chocolate y les dan una oportunidad por los títulos a ambos y así llegan a México. Yo no veo a Andrade aún con un campeonato de WWE, pero sí con un push muy grande. Tal vez con Sami Zayn estaría, a mí me gustaría. Igual enmascarado, así que lleguen a México con una merch super épica de playeras.
Sí, sí, sí.
Y pues esa sería como mi historia.
Muy bien, muy bien.
Jugada esa carta de las máscaras.
Sí, sí, muy bien jugada. Pues nada, no, se nos va a enojar el fantasma. Aquí ya sabes que los mexicanos, no, se puso la máscara otra vez.
Pela lo que piensa el fantasma.
Erika, a ver, vamos a escuchar tu idea.
Ok. Tenemos a un Andrade en decadencia, perdiendo todo el tiempo, harto.
¿Por qué?
Entonces, renuncia a NXT. No sabemos nada de él.
Perdón,
mira. Tu subconsciente te traicionó un poco. No sabemos nada de él. No hay referencias a qué pasó con Andrade. Él solamente sube fotos de fiesta, etcétera, etcétera. Y de pronto llega Money in the Bank. Me estoy visualizando próximamente. Llega Money in the Bank. Todos están preparados con el roster que ya conocemos. Y suena la música de Andrade 100 Almas. ¿Con qué? Con su mismo personaje.
Ah, huevo.
De pronto sale alguien a interrumpir la lucha. No lo deja debutar bien. Ese alguien es Dolph Ziggler.
¿Ah, no es broma?
No.
¿Dolph Ziggler?
Okay. Dolph Ziggler. ¿Por qué? Porque Dolph Ziggler quiere ser el único guapo y el único talentoso en SmackDown. Se enfrascan en una pequeña pelea a golpes en la rampa y termina todo ahí. Regresamos el próximo martes a SmackDown y vemos que Andrade 100 Almas tiene a la gente de la mano con su papel de guapo luchando contra otro guapo que es Dolph Ziggler.
Che, feo.
Eso es todo.
Feo.
No lo sé. Erika me tenía hasta que dijo Dolph Ziggler. Porque va a ser lo mismo de siempre.
Dolph Ziggler dando el push para sí, nosotros luchadores.
Exacto. Pero me agrada la idea. De como guapo. De Money in the Bank. Aparte es más rápida, ¿no? Pero no me convence que eso lo ayude a que el público lo comience a aceptar. En cambio, la idea de Bruce, a pesar de que no es tan intensa, como a lo mejor yo planeaba que fuera más intensa, como Jinder, ¿no? En putiza, sí. Súbelo. Pero lo de las máscaras es oro puro, sobre todo porque la gente está aclamando por el genérico desde hace mucho tiempo. Y la sombra ayudaría a que, bueno, Andrade, no la sombra, como le quieran llamar en ese entonces, absorba un poquito de la popularidad de Sami. Uh-huh. Y así.
Y matas dos pájaros de un tiro porque Sami ahorita está como muy llover.
Ya tendrían que hacer, serían como los. ¿Y si, saben cómo les podemos poner? Los Lucha Dragons.
¡Ay, no! ¡No existe!
Y que griten lucha, lucha.
Y una épica rivalidad con Sin Cara y Kalisto.
No, por favor, no.
Entonces, me queda Erika, lo siento. Estuviste cerca, me agradó, me tenías cautivado hasta
que. Más rápido.
Hasta Dolph Ziggler. Y entonces Bruce es nuestro triunfador en esta
Bruce
ocasión.
Bruce ganó por las máscaras, no se vale.
Pero no una idea.
Fue una gran idea. La música del triunfador, la música del triunfador.
Mi premio.
Fue una buena batalla, fue una buena batalla, se lo acepto.
Muy bien, señor McMahon.
Excelente.
Wally McMahon.
Tienes un ascenso. Y ahora vamos a recomendarles a nuestros amigos, ¿no? La joyita del tío Wally, que en esta ocasión es algo diferente. Más bien es una petición que yo le quiero hacer a todos los que nos escuchan para que vayan y firmen, digamos así, una petición de Change.org. La inició una página de Facebook llamada Heelbook, que tiene por ahí unos buenos momazos. Pero es una situación bastante compleja e interesante. Recientemente YouTube decidió catalogar todo el contenido de lucha libre como ofensivo. Entonces todas las empresas que estaban haciendo un revenue que estaban obteniendo ingresos a través de YouTube, ya no lo están haciendo. What Culture Pro Wrestling era una de las principales, esa compañía británica que tenía luchas bastante chidas. Pusieron ellos el ejemplo, tenían a Alberto el Patrón contra Rey Mysterio, 1,000,000 de vistas, y desde la nueva política este 1,000,000 de vistas les pagó $40, ¿no?
Qué mojonazo.
Un mojón gracias a esta política estúpida de YouTube. ¿Por qué catalogas ofensivo algo que no es?
Un deporte, ¿no?
Exacto. En cambio, lo que decía es Erika.
Sí, ¿no? O sea, hay contenido realmente inapropiado. Hay peleas callejeras.
Y reggaetón.
Bailes inapropiados.
O sea, hay pitbull en YouTube y eso no es ofensivo, carnal.
Incluso hay soft porn como enmascarado. Ahí.
Sí, hay inclusive videos como porno para niños. Exacto. Que están muy raros con Spider-Man y cosas así.
¿Qué verás?
¿En serio?
Por ejemplo, hay fetiches así súper enmascarados como cosas de pies muy raras.
A ver, platícanos más.
Con los videos de tronar granitos con 15 kilos de pus y eso. Exacto, no es ofensivo, no. Eso es entretenimiento.
¿Cómo saben esto de los pies, Erika?
Alguien tiene un fetiche.
No. Una vez caí ahí por error. No, de verdad.
Estaba buscando obesidad feliz.
No, les voy a contar la historia. Estaba buscando un video que se llama ¿cómo caminar con tacones? Entonces aparecieron muchos tutoriales, ya saben, de yo ya caminando con tacones, etcétera, etcétera. Pero de pronto me aparece una vieja caminando encima de un güey con tacones.
Exacto. Esto no es ofensivo.
Deliciosamente no.
Entonces, y bueno, de ahí se derivaron a muchos videos de medias y
sí, bla, es una bla, cosa, bla. Entonces ya los explotó todos, Erika, ¿no? Para aprender bien los fetiches.
Para ilustrarlos.
Pero bueno, están todas estas pendejadas en internet y la lucha libre es ofensiva. Háganme el favor, porque pues es una forma de arte, perdón, pero es hasta más importante que el box, esas chingaderas arregladas, ¿no?
Bueno, cada quien tiene su deporte.
No sé, pero el box me emputa, tengo que admitirlo, es como no, muy no, arreglado.
Es un deporte, tiempo. Es cultura japonesa, mexicana. Es un gran entretenimiento estadounidense y es una estupidez que lo estén catalogando así.
Aparte, tú dijeras, no, pues están censurando las luchas bien extremas, las deathmatch y todo eso, sí, pero sí. Son luchas sencillas así de...
Sí, X, no está pasando nada.
O sea, no hay sangre, no hay nada. Y...
Entonces, esta petición la pueden encontrar en change.org, en buscándolo como Wrestling YouTube, Offensive, o en la página de Heelbook, o en la página de What Culture Pro Wrestling. Que incluso, por ejemplo, la verdad a mí no me gusta su contenido, no me gusta. Si usted se mete a la página de What Culture, se me hace periodismo basura. Son puros contenidos de 10, malísimos todos, mal investigados, pero pues, se volvieron muy populares.
WhatCulture.com
generaron dinerito y sacaron su compañía, que la verdad no me importa, pero sí se me hace una jalada que les esté afectando esto de YouTube, que es mi incongruencia, ¿no? Entonces ahí esperemos nos puedan apoyar con eso.
Firmen.
Firmen, no sean tímidos. Y... los invitamos, por favor, ya antes de despedirnos, que nos sigan en YouTube, suscríbanse, es muy importante, dejen un comentario y también un rating, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo para empezar a escalar posiciones. Y también nos pueden encontrar en iVoox. Y Bruce, ¿en dónde te podemos encontrar a ti?
Twitter, como Comprendes Méndez, y Facebook e Instagram como Bruce Alex. Y ya es todo.
¿Y Erika?
Yo estoy en todas mis redes sociales como iErikaSu, ahí me pueden encontrar.
Sobre todo si eres un macuarro que vende playeras chacas de Pro Wrestling Tees. Ya saben que tiene el número de Erika, ¿no?
Imparables.
Bueno, yo soy Wally, me pueden encontrar en Wally RGR en Instagram, The Under Wally en Facebook y leer mi contenido en Pólvora. Ahí tenemos notitas de todos los sabores y colores para que disfruten y se mojen. Y por favor, no olviden en iTunes buscarnos como Pólvora. Ahí un like, una suscripción, unos comentarios nos ayudan muchísimo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye.